Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Escuchas, escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas
Bien Comer con Fernanda Alvarado
por Dixo, Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana.
Hola, hola, escuchas del Bien Comer. Como cada semana, les saluda Fernanda Alvarado y porque el Bien Comer es un placer, hoy vamos a platicar de mole, como se los prometimos, con mi querido Claudio Poblete otra vez. Bienvenido. ¿Qué tal, Claudio?
Feliz de estar de regreso aquí con ustedes, con este tema tan rico.
Delicioso.
Un dato.
Un dato.
En el mole no hay cantidades. Según las cocineras tradicionales, la manera usual de prepararlo es con aproximados, para que cada quien implemente su sazón.
Escuchas
Bien Comer. Bien Comer.
Híjole, hablar de mole, bueno, para mí es así como una suculenta combinación y explosión de sabores, en fin. Y también como que uno de los íconos más representativos de México, ¿no? Aunque confieso que nutrimentalmente hablando, también representa una bomba de calorías, Claudio.
Así es. Pues mira, la verdad es que el mole en los últimos años, si bien tú lo dices, ha cambiado demográficamente en la cocina mexicana. Porque hoy con la explosión de restaurantes de cocina mexicana tradicional por todo el país, que hoy además son reconocidos los restaurantes de cocina mexicana como los mejores, ¿no?
¿Ah, sí?
Como los mejores calificados. Y en los 80 los mejores restaurantes de
eran franceses,
eran franceses.
¿Sí?
Okay. Regresamos, hay un movimiento de cocina mexicana que tiene 20 años, en los cuales, pues si tú ves, por ejemplo, esta lista San Pellegrino, ¿no? Que es la lista de los 50 mejores restaurantes del mundo, pues hoy tenemos dos restaurantes en esta lista, en los 50 mejores, y los dos son mexicanos, ¿no?
¿Qué son?
Que es Puyol, de Enrique Herrera, y Quintonil, de Jorge Vallejo. Pero, a la par de esto, la verdad es que el mexicano ha salido a buscar la cocina mexicana porque también generacionalmente, con todo el cambio demográfico, la mujer ha sido llamada, obviamente, en las últimas décadas, en el trabajo, ha cambiado la demografía y esta ha habido como un salto generacional en la cocina en el que ya no se cocina tanto en casa, ¿no? Las abuelitas, que eran las que cocinaban, pues las hijas en los últimos años decidieron ya no entrarle de lleno a la cocina, y no porque no quisieran, sino porque las ocupaciones han cambiado en la sociedad mexicana. Entonces, ahorita sí hay un salto generacional en el cual las hijas o las madres que ahorita tenemos, pues ya no le hacen tanto al fogón. Entonces, si tú quieres salir a buscar un mole, pues ya casi no lo encuentras en casa, lo encuentras en estos restaurantes de cocina que han proliferado, de cocina tradicional, y creemos hoy los mexicanos que podemos comer mole todos los días, cosa
que no
es así. Pero que al final la oferta ha hecho que la demanda crezca y se nos ha olvidado que el mole es un platillo ritual y es un platillo de fiesta.
A ver,
y es un platillo que se hace en una mayordomía o se hace en una fiesta patronal. Si tú te fijas, siempre dicen cuando te vas a casar, pues ¿para cuándo el mole?
Ajá.
¿No? Y claro, eso era un dicho totalmente cierto, porque pues el mole era cuando te ibas a casar, o había un bautizo, o había una fiesta patronal, o había una fiesta del pueblo, y entonces en esas fiestas, en esas ocasiones especiales, pues te dabas el lujo de comerte un molito, ¿no? Entonces, como tú bien dices, nutrimentalmente, pues es importante, es una comida completa, ¿no? Que te puede dejar sin comer 5 días, porque además, pues es una cocina ritual que tiene mucho tiempo, que requiere muchos ingredientes, que requiere muchas técnicas, un ahumado, Bueno, la cantidad de técnicas es impresionante y hoy creemos que podemos comer mole todos los días, pero no es así.
No, no es así. Oye, a ver, y esta es una cocina que viene desde... hace poquito hablaba con Paola Norman, por ejemplo, de la nogada, ¿no? Uh-huh. Y hablábamos de la cocina barroca y uh-huh. esta combinación de dulce con toda esta explosión de sabores, como así lo decía. Es. Entonces, ¿esto viene también desde por allá?
Mira, el mole como lo concebimos hoy, pues es un platillo mestizo, ¿no? Porque es un platillo que lleva algunos ingredientes que también llegaron después de la conquista. Sin embargo, la acepción mulli, que quiere decir salsa, que es de ajá. donde viene la palabra mole, pues son platillos de inspiración prehispánica, ¿no? De los pueblos originarios precolombinos de Mesoamérica. Y en México, pues estos moles ceremoniales siempre se hacían de chiles exclusivamente, ¿no? De chiles tatemados con las mismas semillas que se incendian para lograr ese toque ahumado, ese toque negro. Y es importante decir que además... al ser ceremonial nos conecta con una cosmovisión que tenían muy especial los pueblos precolombinos, porque si te fijas, no en muchas culturas se come negro. O sea, tienes es un platillo razón. Negro.
Porque como psicológicamente tú al ver algo morado o negro claro. crees que está echado a perder.
Claro que es. Y entonces nosotros sí lo teníamos muy conectado con la cosmología de los antiguos mexicanos que creían en las bóvedas celestes porque eran muy buenos viendo el cielo, las estrellas. Y entonces es un platillo ritual muy interesante que también nos conecta con el inframundo, con la muerte. Y por eso es que es un platillo ceremonial. Con el paso, obviamente, de los años y con el mestizaje de la cocina mexicana, pues se le han ido agregando muchas cosas que pues antes no tenían, ¿no? Por ejemplo, el pan, ¿no? El trigo sabemos bien que llega con los españoles y ahora se le pone pues pan de pueblo, seco, también se le agrega, por ejemplo, almendras puede tener, que tampoco son endémicas.
Famoso almendrado, ¿no?
Y hay diferentes moles, eso también es interesante decirlo. El mole se ha apropiado, ha salido de las cocinas madre, de la cocina oaxaqueña, de la cocina poblana, que uno puede ser más achocolatado, más negro, y el otro puede ser un poquito más rojo, más picante. Pero al final hoy en todo México se preparan moles, ¿no? De diferentes cosas, bajo la acepción de que mole, mulli, es salsa.
O sea, y el mole, bueno, tradicionalmente está en Puebla, ¿no? El mole poblano. Pero también está, bueno, sabía que hay, tú dime si es cierto, que hay más de 50 versiones y que todo esto, bueno, la que encabeza como la receta madre uh-huh. es oaxaqueña, ¿es cierto?
Mira, al final es una receta que no corresponde, ahorita no correspondería a un territorio definido.
Como la nogada.
¿No? Como exactamente, sí. Porque al final es lo que siempre que llega a estas etapas de las fiestas patrias y viene la nogada y que la gente dice, es que es capeado o no es capeado el chile.
Ay, frío,
pues
caliente.
Es como lo hacen en tu casa o es como sí. la receta que se hacía en tu casa de toda la vida. Entonces, hablar de diferentes variedades de mole, pues sería hablar de diferentes familias. Entonces, esa es la maravillosa ventaja que tiene la cocina mexicana. De una casa a otro, ya no digas de un pueblo a otro, de una casa a otro, cambia la receta. Los moles pueden ser miles, si tú lo quieres ver así, porque habrá quien ahume más, habrá quien le ponga piñones, habrá quien no le ponga. Entonces, la verdad es que es un platillo muy versátil, que sí tiene orígenes zapotecas, por ejemplo, ¿no? Pero pues no podemos hablar de que sí es Oaxaca nada más, porque al final las culturas precolombinas abarcaban espacios muchísimo más grandes que lo que hoy tenemos delimitado como estados políticos, ¿no?
Pero, por ejemplo, en Chihuahua, en estos lugares, como que no es tradicional comer mole.
No es tradicional, sin embargo, las salsas, por ejemplo, en el norte del país que se hacen con nuez pecana, ¿no? Ajá. Pues al final tú puedes hacer un mole de nuez pecana en el noreste de México y no estás faltando a ninguna regla escrita. Yo creo que hoy también nos hemos quitado un poco esa parte tan rigurosa de la cocina tradicional mexicana y en los últimos 20 años que lo habíamos hablado tú ya y yo alguna vez aquí, pues ha perdido esa parte tan purista, ¿no? Si es importante que sigas recetas, pero muchas veces puedes innovar, ¿no? Hay un mole, por ejemplo, de novia, que es muy rico, que se hace con piñón blanco.
¿Y es un mole blanco?
Y es un mole blanco, ¿no? Wow.
¿Y
es un mole
que... ¿Dónde comes eso, Claudio?
Pues, la verdad es que Alicia Gironella tiene una receta muy rica en el Arús de la cocina mexicana de mole blanco, y es espectacular. Lleva, incluso hay gente que le pone uva verde, ¿no? O lleva los alcaparrados también, que son muy ricos. Yo creo que la cocina mexicana tal cual es tan rica por sus ingredientes, pero también es muy rica porque cada quien le imprime su sello y su sazón.
Claro, y lo puedes comer ya sea solito, como una salsa, o con pollo, o con cerdo, o con... Digo, es como muy versátil también,
¿no? Es muy versátil, y creo además que sí hay referentes innegables para que tú te puedas comer un mole. Yo, por ejemplo, les diría que Abigail Mendoza en Teotitlán del Valle, en el restaurante Tlamanali, que por cierto el New York Times hace casi 20 años lo declaró una de las 10 peregrinaciones culinarias de la humanidad, pues hace un mole zapoteco, un mole negro, que la gente piensa que el mole negro oaxaqueño tiene que ser con mucha textura, y resulta ser que los moles zapotecos originarios son más líquidos, ¿no? Entonces yo he visto llorar lágrimas de alegría a 2 o 3 periodistas internacionales cuando se dan
cuando
cuenta
que... Cuando esperan que sea espeso.
Espeso y realmente es más líquido. Entonces, o los moles que se están haciendo ahorita en Puebla, ¿no? El restaurante Augurio o el Mural de los Poblanos, Liz Galicia y Ángel Vázquez, están rescatando esta idea del mole poblano, que tiene los sabores de los chiles muy marcados, ¿no? Y entonces creo que esa parte de rescatar las recetas antiguas, pero con nuevas técnicas, ¿no? Porque al final, pues ahorita en la cocina hay una cantidad de utensilios, ¿no? Estos maravillosos, licuadoras que van calentando al mismo tiempo que van moliendo,
¿sí?
¿No? Dan otras texturas más sedosas a las salsas, a los moles. Y yo creo que la gente, lo que sí yo abogaría es porque regrese a hacer los moles en casa. Yo sé que suena muy difícil.
Sí, estaría increíble.
Muy difícil, pero que le intenten, que se compren el metate, que lo curen, y que siempre, eso es también importante decirlo, jamás un mole molido en un metate va a saber igual que uno molido en licuadora.
Oye, ¿qué hay de cierto? ¿Es un mito o no que antes una forma como de castigar, comillas, a la mujer, o como un martirio para ellas, era el estar hincadas en el metate?
Mira, yo más que martirio, más que castigo, yo creo que era como se curtían las cocineras. Hace poquito que terminé este libro de cocineras tradicionales de Oaxaca, me impresionó muchísimo una entrevista que le hice a una cocinera, que le dije a una cocinera tradicional, y le preguntaba, ¿cuándo te diste cuenta que tú eras cocinera tradicional? Y me dijo, cuando yo era chica, hubo una mayordomía en mi casa y a mi mamá le tocó hacer 500 litros de mole.
500
para todo el pueblo, porque las mayordomías en Oaxaca son de 1,200 personas sentadas comiendo a la vez. Entonces me decía, yo tuve que desvenar unos 50 kilos de chile. Me quedaron las manos ajadas y enchiladas durante 6 meses. Ahí me di cuenta.
6 meses.
Que yo era una cocinera tradicional. Es una historia bella y trágica al mismo tiempo, pero eso es lo que te habla, ¿no? Al final, la práctica hace al maestro, y sí te puedo decir que solamente hincado en el metate hasta que te salen las primeras llagas, te das cuenta de la importancia de un platillo que además le ha dado la vuelta al mundo y que hoy representa sí o sí a la cocina mexicana toda.
Y que hay de muchísimos tipos, ¿no? Verde, manchamanteles, ese que es naranja, de muchísimos. Yo había leído que incluye como ingredientes tanto indígenas, o sea, que bueno, son los chiles, el maíz, y el chocolate, ¿no? Pero también árabes, donde viene la ajonjolí, las almendras, y europeos, ¿no? Que están todas estas, las nueces, el pan que decías. Entonces, bueno, es una mezcla muy rica y muy mexicana.
Muy mexicana y muy de esta parte de influencia,
de,
¿no?
Influencia,
de influencia,
claro.
de migraciones culturales, como tú bien lo dices, pues sí, los españoles estuvieron dominados durante siglos por los árabes, y pues de ahí nos llega una herencia que al final habla de un mestizaje culinario espectacular, pero que sí en México, pues al final la técnica prehispánica, sobre todo del molido en el metate, pues le dio esta parte mágica que también tiene comerte un mole hecho desde cero, ¿no?
Está increíble. Oigan, y pues ustedes saben que yo hablo de nutrición, pero pues no voy a hablar mucho de nutrición, les voy a decir lo bonito del mole. la verdad es que es un platillo lleno de vitamina A y C, o sea, por todos los chiles antioxidantes. O sea, acuérdense que los antioxidantes son necesarios, sobre todo si viven en una ciudad tan caótica como Ciudad de México, para fortalecer el sistema inmune, también para la visión, los huesos, en fin. O sea, sí tiene su parte bonita. Además, saben ustedes que el chocolate, bueno, aporta también antioxidantes y mucha energía. Y ya nomás para matar esta parte aburrida de nutrición, pues les voy a decir que media taza tiene 250 kilocalorías. O sea, sí es muy calórico.
Es muy calórico, pero es una pasta energética. También entendamos que los moles y las salsas en México son para aguantar las largas jornadas del campo, ¿no? Entonces también por eso entendemos hoy que tiene que ser tomado y tiene que ser regresado a que el mole es un platillo de fiesta, ¿no? Porque pues ya no tenemos las largas jornadas del campo, que antes te echabas tu mole, pero te regresabas a la milpa, al arado, y entonces hacías 10 horas de trabajo físico, y que no es lo mismo que ahora te comes un mole y te regresas a la oficina a sentarte en la computadora a las 8 horas, ¿no?
Exacto.
Entonces, yo creo que es importante que lo regresemos a esta parte festiva, ¿no?
Festiva, y también pues que lo midan con cucharita. Yo recomiendo que agarren y a cucharadita, así, cucharada, cafetera, para que vayan contándole ahí bien. Y finalmente, Claudio, a ver, los mejores lugares. Yo te voy a decir que el mejor lugar donde yo he comido mole fue en casa de mi abuelita, que ya se murió y hacía el mole de cero.
Ahora,
y era delicioso.
¿Y ya lo estás haciendo tú?
Con arroz, pues no.
Pues sí, yo los invitaría de verdad y agradezco el espacio, porque creo que tenemos que regresar. Es muy importante. Antes, cuando te casabas, pues te regalaban el metate o te regalaban
como
el molcajete. Y yo creo que todos como mexicanos tenemos que tener, así como te regalan ahora la licuadora y la lavadora, pues tenemos que tener molcajete y metate. Y de verdad no hay nada más extraordinario que cuando terminas un mole y lo tienes moviendo en la estufa después de que moliste
horas,
tanto ingrediente, ver la cara de los comensales. Los invito, porque realmente es mágico hacer un mole en casa.
Oye, y a ver, y para los que en lo que aprendemos a hacer el mole, ¿dónde te gusta comer mole?
Pues mira, en Ciudad de México, el mole que hace Titita en el Bajío, Carmen Titita, es extraordinario. Es una receta muy, muy rica. El mole que hace el Cardenal también es muy, muy rico. En Puebla, yo realmente el mole poblano de augurio de la familia Vázquez es extraordinario, se los puedo decir. El del mural de los poblanos es extraordinario. Y en Oaxaca yo les diría que el de Abigail, que ya mencionamos, Tlamanali en Teotitlán del Valle, y el de Celia Florian en Las 15 Letras. Esos son los 6 lugares que a mí me gustan para comerme un buen molito.
Bueno, pues ya saben dónde comer este fin de semana un rico mole. Y bueno, si lo comen, pues que no sea con cuerito el pollo, o ahí vean y tomen mucha agua. Pero no cuenten las calorías, mejor disfrútenlo.
Escuchas Bien Comer. Bien Comer.
Pues se nos fue un podcast más, un delicioso podcast más del Bien Comer. Yo soy Fernanda Alvarado, ya saben dónde estoy, pero yo quiero que Claudio se despida y que nos diga dónde te encuentran. Ya saben, Culinaria Mexicana es un gran, gran sitio, referente buenísimo, y además hace cosas padrísimas, la editorial. Cuéntanos, Claudio.
Pues muchas gracias. No, primero gracias por la invitación. Y pues nos encuentran en www.culinariamexicana.com.mx y en las redes sociales, Instagram, Twitter, @cmexicana.
Muy bien, pues ¿regresas pronto?
Regreso pronto.
Conste, Claudio. Ya saben, nos escuchamos la próxima semana.
biencomer.com.mx. Bye bye.
Dixo presentó Bien Comer con Fernanda Alvarado. Las opiniones expresadas en este programa no pretenden sustituir en ningún caso la asesoría especializada de un profesional. Tanto las conductoras como Dixo quedan exentos de responsabilidad por la manera en que se utiliza la información aquí proporcionada. Todas las opiniones son a título personal.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.